Por algunos, me acuerdo. Edward, tengo que decírtelo, me alegro mucho verte. Que Dios te esté bendiciendo donde estés. Y Edward es uno de la casa, que a veces viene, a veces va, pero hoy lo tenemos aquí. Y de asimismo me alegro porque algunas familias se están reconfortando en el Señor. Dios está bendiciendo a las familias. Y también me alegro por algunos hermanos que en sus ministerios están creciendo. Todo esto es porque la voluntad del Señor lo quiere, hermanos. Por eso sí, siempre estemos atentos a lo que quiere Dios en nuestra vida. Y hace un momento oró Alexis diciendo que quite toda soberbia y orgullo delante. Y es verdad, hermanos, lo que no nos deja disfrutar de los planes de nuestro Señor, que es a veces, es nuestro orgullo, es nuestra soberbia. Pero hoy no voy a hablar de esto, hoy les voy a meter otra caña. Antes de empezar a lo que voy a compartir hoy, que seguramente ya Jeffrey dio una pista, yo quiero preguntarles algo que seguramente todos los cristianos debemos tener en cuenta. ¿Cuál es el combustible que mueve a todo cristiano? ¿Cuál es nuestro combustible? ¿Qué es lo que nos mueve a estar aquí sentados y adorando a Dios? La fe. Es verdad, la fe es el aire que todo hijo de Dios tiene que estar respirando. Algunos tienen una fe un poco más alta, otros intermedia, otras más bajas, pero la fe no tiene que decaer en aquel que llama o se llama hijo de Dios. Y hoy vamos a ver dos ejemplos de cómo actúa la fe en la vida de cada uno. Y vas a darte cuenta tú mismo que puede ser que estés en una de estas categorías de personas, porque la fe siempre está presente. Es a veces nosotros mismos, nuestra carne, que no va a dejar que la fe crezca, porque hay cosas que tenemos que mejorar día a día. Pero hoy vamos a dar algunos tips o vamos a ver el ejemplo de dos historias que nos van a mostrar cómo la fe en estas personas son un ejemplo para el día de hoy. Amén, hermanos. Vamos a Lucas 8, del 40 al 56. He escogido el Evangelio de Lucas. Esta historia se encuentra en los tres evangelios. Se encuentra en Marcos, se encuentra en Mateo y se encuentra en Lucas. Como tarea os dejo que puedan leer las dos historias, la que está en Mateo y en Marcos, en vuestras casas. Hoy vamos a analizar a Lucas y vamos a ver cómo cuenta esta historia. Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 56. El título dice muy claro. ¿Qué dice el título? La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Si queréis poner un título a esta prédica, porque sé que están poniendo, hoy podríamos decir la mujer que tocó el manto. Vamos a hablar sobre la mujer que tocó el manto. Vamos a ver si le dice la palabra. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. ¿Por qué? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos todo lo que tenía y porque ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre y entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban y dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y como al instante se había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Pausa dramática. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y todos lloraban y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él porque sabía que estaba muerta. Pero él, tomándole la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijera lo que había sucedido. Amén. Dos historias muy interesantes. Dos historias. Yo, la primera pregunta que me hago cuando leo esta parte de la Biblia es: ¿por qué los autores o por qué los hechos suceden que dos historias coalicionen en sí misma? Si tú te fijas bien las estructuras bíblicas, siempre que Jesús va a contar un milagro o algo que sucede, siempre se enfoca en una persona, o mejor dicho, el protagonista es una persona. Aunque ese grupo de personas, o sea, ese protagonista sea uno o un grupo, porque a veces Jesús trata con 10 leprosos, luego Jesús trata con un leproso, Jesús trata con un endemoniado, Jesús trata con un hijo rico, Jesús siempre está tratando con un protagonista. Pero en este pasaje bíblico nos cuentan dos historias que se cruzan, dos historias distintas, pero que están en el mismo pasaje porque tienen un sentido común. ¿Y sabes cuál es ese sentido? La fe. La fe de cada persona, cómo enfoca de manera distinta y cómo Jesús se enfrenta a esa fe, o cómo Jesús nos enseña a cómo tenemos que enfrentarnos a esa fe. Vamos a desgranar poco a poco cada personaje y te darás cuenta, veremos que no se difiere en nada a nosotros en la actualidad. No se difiere en nada. Son dos personas distintas, pero que tienen muchas características de nuestra actualidad. Primero vamos a hablar de la mujer con el flujo de sangre. Antes de que contemos lo que sucede, vamos a ponerla en contexto, vamos a entender quién era esta mujer, qué es lo que pasaba. El Evangelio dice que esta mujer sufría flujo de sangre. ¿Saben qué es eso para las mujeres o para los chicos? Es una enfermedad que comúnmente se le denomina aquí en la actualidad menorragia. Menorragia. Vale. Menorragia. Es de hemorragia, pero tiene de la palabra meno. De la, por eso es que tenemos palabras como menopausia. R-I, y digamos hemorragia. Todas juntas. ¿Qué es lo que pasa a las mujeres que sufren esta enfermedad? Vosotras conocéis, bueno, los chicos no sabemos, tenéis el periodo, lo sabéis, ¿no? Bueno, eso indica que en vuestro organismo estáis desarrollando el aparato reproductor. Y en vuestro periodo, pues, bueno, voy a decirlo así, elimináis sangre, sangre residual de su aparato reproductor. Pero las que sufren esta enfermedad no eliminan una poca sangre, eliminan una cantidad de sangre. Y cuando muchas de las mujeres máximo tienen un periodo de 5, 6 días, estas mujeres que sufren esta enfermedad duplican el periodo. Pueden tener hasta 2 semanas. Imagínense 2 semanas, una persona que parece que está sana está teniendo una hemorragia, digamos vaginal, todo este tiempo. Y la pasa mal. Creo que a nadie le gusta tener una enfermedad como esta. Y a eso le sumas todos los factores que pueden acompañar al tiempo, al periodo que tenés, periodo menstrual que tienen las mujeres. Pero hay un factor más que no estamos considerando. Cuando las mujeres en el contexto judío tenían el periodo menstrual, ¿sabes cómo se le llamaba? Mujer inmunda. Tenía que ser separada del grupo. Era su contexto cultural. Levítico establece en Levítico 15, 25, y lo voy a leer, dice así: si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo todos los días, su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual y será inmunda. Para el contexto cultural judío, esta mujer era una mujer inmunda, no debería acercarse. ¿Sabes a quiénes se le consideraban inmundos en la cultura judía? ¿Alguien puede decir a uno? Los leprosos. A esa categoría había sido considerada esa mujer. Ustedes saben que cuando un leproso entraba a un pueblo, tenía que llevar una campanilla, ¿no? Y tenía que tocar la campanilla para que el pueblo identifique que se está acercando un leproso. Y nadie se acercaba a él. No solo se acercaba, si había un contacto físico, se dice que la impureza o la inmundidad se pasaba, no, la inmundad se pasaba a la otra persona. En otras palabras, el contexto cultural de ese pueblo había degradado a esta mujer a un estado de no tienes que acercarte a nosotros. Y hablemos serios. No solo sufría una enfermedad, sino sufría un desprecio emocional de su propia gente. Esta mujer no la estaba llevando bien. Y la palabra es concisa cuando dice 12 años vivía ese calvario. ¿Te imaginas 12 años teniendo una enfermedad física? Y no solo una enfermedad física, sino un desprecio emocional en tu contexto. No podía acercarse a nadie. No podía hacer una vida social correcta. Y no solo no podía por su estado físico, sino porque las leyes culturales de este pueblo lo mandaban así. Y era despreciado. En una situación como esta, cuando tu problema es personal, te cae muchas veces nuestro sentido de ánimo. Y hay algo que me llama la atención, porque lo dice Lucas. Lucas dice, y lo voy a leer en el versículo 43, porque una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que dice, había gastado todo su dinero en médicos y nadie le podía curar. Estamos hablando de una mujer que sabía su situación y que se estaba gastando todos sus recursos en la ciencia, en los médicos, y nadie le daba un resultado. Puedo afirmar, por el contexto que estoy leyendo, que esta mujer estaba en un estado de desesperación. No tenía otra opción. ¿Vale? Vamos a aparcar a la mujer un momento. Vamos a hablar de nuestro personaje, otro personaje. ¿Quién aparece en la Biblia? ¿Quién es? Jairo. Y aquí la Biblia lo enfoca a Jairo como una característica muy interesante. ¿Qué dice quién es Jairo? Es, ¿quién me lo dice? Versículo 40, 41. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario, ¿de dónde? De la sinagoga. ¿Sabes qué significa estas palabras dentro de la Biblia y dentro del contexto que estamos hablando? De que Jairo era uno de los que tenía un cargo altísimo, no solo en la sinagoga, sino dentro de la sociedad, porque era un alto religioso. Este alto religioso se le acerca a Jesús y le pide que, por favor, se acerque a su casa, porque ¿qué le estaba pasando? Su niña de 12 años estaba agonizando y estaba por morir. No le estaba pasando algo personal físicamente a él, le estaba pasando a su niña. Pero su amor era tan grande que no sabía qué hacer. Solo sabía que Jesús podía solucionar este problema. Por eso es que se acerca con esa carga de alto dignatario. Le dice a Jesús, ven a mi casa porque mi hija está muriendo. Mira, yo no sé, pero muchos de aquí ya lo sabéis. Si esto me preguntas hace 12 años o 10 años que todavía no era padre, quizás no, el sentimiento no lo podía asimilar. Porque cuando no sois padres, no sabes cómo afecta cuando hay un amor hacia un hijo. Yo tengo una pequeña, muchos conocéis, una pequeña que va a cumplir 2 años. Cuando leo esto y yo me entere, por ejemplo, por alguna noticia, que mi hija va a morir, ¿en qué estado crees que puedo yo llegar a estar? Porque el amor a nuestros hijos nos mueve muchas veces. Y ahí estaba Jairo, porque no podía hacer nada por su hija. Una fe que estaba intercediendo por otra persona. Pero ahí estaba. El contexto de Jairo es que le dice al maestro, maestro, por favor, ven a mi casa, que las cosas, que yo no tengo control y necesito que me eches un cable. ¿Vale? Dejamos a Jairo un momento. Jairo con esta situación. La mujer con esta situación. Vamos a recoger una bala. ¿Qué pasa con esta mujer? Ella había, dice, probado todo, había utilizado su dinero para pagar a médicos y nadie le daba una solución. Llevaba 12 años con este problema físico y este problema físico le estaba trayendo un problema emocional dentro de su contexto. Y escucha que hay un hombre ahí, un Jesús. Seamos un poco, vamos a empezar a analizar un poco. ¿Conocía a Jesús esta mujer? ¿Pueden decir que conocía a Jesús? Quizás no. Pero quizás habrá ido, habrá escuchado de él. Habrá escuchado de que hay un hombre que está sanando a personas por ahí y que está en tu región. Quizás habrá escuchado, ¿saben qué es lo que sucede antes de este hecho? ¿Lo habéis visto? Si os fijáis en el Lucas, lo que sucede antes es el endemoniado de Gadareno. Y eso había marcado un poco las noticias por la región donde Jesús estaba moviendo. Esta mujer había escuchado de que venía un Jesús y que este Jesús quizás sanaba y expulsaba demonios y estaba ahí con la multitud. ¿Y qué dice en su pensamiento? Mateo 9:20, de la misma historia. ¿Qué dice en su pensamiento de esta mujer? ¿Qué aparece? Fíjense en lo que aparece. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. ¿Y por qué llegó a ese pensamiento? Por dos razones. Lo primero es que ella no podía abrazar a Jesús, porque su cultura se lo impedía. Si ella abrazaba físicamente a Jesús, lo estaba alterando su estado de inmunda hacia el maestro. Y segundo, dice, bueno, no lo puedo tocar a él, pero sí puedo tocar su manto. Y aquí voy a hacer una pausa. ¿Quiénes han visto muchas películas en Semana Santa? Yo he visto Cubadis, Barrabás, La historia más contada. Y hay una historia muy interesante. ¿Alguien ha visto la película El manto sagrado? Sí, El manto sagrado cuenta del manto de Jesús que se pierde en el Imperio Romano y es encontrado por algunos soldados y descubren que el manto es milagroso. Luego, en la Edad Media, hay una especie de lucha cuando los cristianos van al pueblo musulmán, a Israel, a reconquistar. Hay una especie de órdenes que empiezan a buscar reliquias que le pertenecían a Jesús y que querían traérselos a Europa. Entre esas reliquias encontraron un manto, el manto que envolvió cuando él falleció, las astillas de la cruz, reliquias. Pero voy a poner una pausa. Esto es muy interesante. Pero seamos sinceros, ¿ustedes creen que el manto le iba a dar la sanación o la salvación? ¿El objeto iba a dar la salvación? Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nuestra fe es en el objeto, en el aire, en el agua, en el aceite, porque son cosas, elementos que suelen vendernos para decirnos, esto es el objeto que te va a traer gracia de Dios. Pero si te fijas bien en el contexto de la oración, dice, si tocase su manto, no el manto. ¿De quién está hablando? De la persona de Jesús. Si ese día Jesús se cambiaba de ropa, no era la ropa que sanaba. ¿Quién sanaba ahí? Jesús. Y a veces nos olvidamos de elementos de posesión, porque ahí dice su manto. Y ella decía en su cabeza, si tocase su manto, no el manto, sino su manto, seré salva. Y aquí tengo que hacer una pausa y hacer un ejercicio de fe. Había un estado de desesperación de esta mujer, cuando había un estado que ya no podía conseguir absolutamente nada, solo concluye ella misma que tiene que acercarse en lo más mínimo a Jesús y tocar su manto, y eso le bastaba. Su fe le hacía creer a ella misma que le bastaba con tocar una prenda de la ropa de Jesús para ser salva. Y si yo te pregunto, ¿cuál es la definición de fe? ¿Qué me dirías tú según Hebreos? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta mujer estaba convencida ella misma que si tocaba el manto de Jesús iba a ser sana. Ella había descubierto cuál es el camino de la fe. Y es por eso que tenemos en este pasaje a una persona que quizás de Jesús había escuchado de oídas. Quizás no sabemos si había sido enseñada en la sinagoga o no. Yo creo que ni en la sinagoga asistía, porque en su estado de inmundad y la dejaban entrar. Pero ella había escuchado de oídas que había un hombre que se llamaba Jesús y que sanaba. Y ella se había convencido a sí mismo que solo bastaba tocar el manto, iba a ser salva. El manto de Jesús. Y ahí es donde Pablo dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. Si está en la Biblia ahora, es porque esta mujer nos da un ejemplo de que en el estado de desesperación o en el estado en que ya no hay salidas, él mira a Cristo. Y está convencida de que Cristo, como dice la canción que hemos cantado, cumplirá sus promesas. Porque ella está convencida, tiene la certeza de que sí será. Amén. Por eso está en esta historia. Porque si la historia hubiera dicho, tocó el manto y no pasó nada, ¿qué hubiera pasado? Pues no, seguimos con la de Jairo, que Jairo está esperándonos ahora. Ahora vamos a la de Jairo. Y aquí yo me pongo una pausa y me pongo a reflexionar sobre esto y te preguntas, ¿cómo lleva? Y quizás vosotras las mujeres que tenéis más iniciativa que los hombres, porque a veces los chicos somos un poco quedados, somos más protocolares. En cambio, vosotros vais un poquito más allá. Yo te pregunto a ti, ¿hubieras hecho lo mismo? ¿Te imaginas a esta mujer? Porque yo asumo que con una enfermedad como ella habrá sido una mujer delgada, quizás débil, moviéndose entre la multitud, tratando, ella solo quería, tenía un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tocar el manto. No quería conversar con Jesús, no querían hablar, no quería sentarse a explicar nada. Ella solo dice que dice, quería tocar el manto. Y la palabra de Dios me encanta porque dice, se le acercó por detrás, versículo 44, Lucas, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y dice, y al instante se detuvo el flujo de sangre y fue sanada. Su fe había alcanzado el objetivo que estaba buscando. Cuando tú pones tus esperanzas en Dios, en Jesús, Él responderá, y aquí pongo un paréntesis, de acuerdo a su voluntad. Pero el objetivo, ¿cuál es? ¿Dónde tienes que poner la mirada? En Jesús. Ella lo puso, se acercó y tocó el manto y fue sanada. Podríamos acabar la historia aquí. Pero si la historia está escrita es porque algo más sucede. ¿Qué sucedió? ¿Alguien me lo cuenta? ¿Qué sucedió? Jesús dice, alguien me ha tocado. Jesús dice, alguien me ha tocado. Y aquí me encanta porque Pedro siempre reacciona como Pedro. Pedro, siendo Pedro, dice, técnicamente, o sea, si hubiera conocido el corazón de Pedro, hubiéramos dicho, Pedro hubiera dicho, pero Jesús, a ver, se te va un poquito la cabeza, ¿eh? Solo para hacer un ejemplo, ¿habéis estado alguna vez en una multitud? Y en, por ejemplo, sin querer has estado caminando y te has encontrado un San Fermín y toda esa gente en alboroto. ¿Te has encontrado en una multitud como esa? Dime una cosa, ¿es posible que nadie te toque cuando estás dentro de una multitud? Es que nos rozamos. Nos rozamos los brazos, las piernas, nos rozamos. Y entonces Pedro, cuando se da cuenta que hay una multitud, hay un cortejo dirigiéndose a la casa de Jairo, y Jesús dice, espere un momento, alguien me ha tocado. Pedro y los discípulos se quedan diciendo, Jesús, ¿cómo es posible que tú nos digas esto cuando aquí hay una gran cantidad de personas? Y obviamente todas nos vamos a tocar entre todas. Que quede un poco explicado eso, vamos a tocarnos entre todas. Y el tema está en que Jesús dice, ha salido poder de mí. Aquí otro paréntesis, porque esto ha sido discusiones teológicas grandes La interpretación de esta frase se ha entendido a veces mal y hay que aclararla. Cuando Jesús dice, ha salido poder de mí, hay una corriente teológica que dice, es posible robarle poder a Dios. Y eso no es así. Eso no es así. Cuando Jesús dice, ha salido poder de mí, es que quiere enfatizar de que se ha sucedido algo y hay que hacerlo público en ese momento. Porque el objetivo de Jesús, ya lo vas a ver, Jesús no comenta o no dice algo si no quiere un objetivo final. Jesús sabe lo que está pasando, porque es Dios, entiende la situación. Y entonces, cuando Él siente que ha habido un poder de milagro ahí y que iba a quedar en el anonimato, Jesús tiene que decir, no, esto no puede estar aquí en lo oculto, tiene que salir público, porque los discípulos tienen que escribir sobre esto. Y Lucas tiene que escribir sobre esto. Así que pregunta, ¿alguien me ha tocado? Y es una pregunta curiosa, es la pregunta de maestro a sus alumnos, de profesor. Ustedes a veces cuando, bueno, las pues son profesores de escuela dominical, que en un momento yo fui, y todos vienen con las tareas hechas y preguntas, ¿no? ¿Alguien ha hecho la tarea? Todos dicen, sí, 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 lo hemos hecho. Vale, entonces, ¿alguien lo puede explicar? Ahí sí a todos dicen que no. Porque posiblemente tengan dudas o quizás no lo han hecho. Y Jesús hace una especie de ejemplo para que explique algo. Y pregunta, ¿alguien me ha tocado? Todos dicen, sí, todos. No, 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 ¿alguien me ha tocado? ¿En serio? Porque se está refiriendo ¿a quién? A la mujer. Sabe que la mujer tiene que dar un testimonio en ese momento. Y la mujer me encanta porque la palabra dice, temblorosamente, con miedo, porque sabía su situación de inmunda y había tocado el manto, con miedo a que la represalia religiosa y cultural recaiga sobre ella, se postra y le cuenta la verdad. Quizás dice, bueno, yo conseguí mi objetivo. El castigo puede ser que la reciba ahora. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Tu fe te ha salvado. No hay castigo. Porque a veces tenemos un concepto de Dios, de que Dios es malo y te va a castigar. Esta mujer, en su estado de desesperación, se acercó a los pies de Cristo. Y los pies de Cristo le dieron lo que ella quería. Y no solo le dieron, le dio salvación. Y Jesús quería que todos los que estaban ahí se den cuenta cómo era el maestro. El maestro es amor. El maestro sabe que cuando tienes tus problemas, vas a llegar a él y él te va a dar palabra de aliento. Y con una mirada de amor te va a decir, no pasa nada. Sé salvo. Sé salvo. ¿Pero qué necesitamos para eso? Llegar. Que tu fe te lleve a los pies de Cristo. ¿Cómo está tu fe? Esa pregunta es personal. Cada uno lo responde. ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe te puede llevar a los pies de Cristo como esta mujer lo lleva a los pies de Cristo? Y el maestro te mirará y te dirá, no pasa nada, tu fe te ha salvado. Esta mujer estaba convencida que solamente tocando su manto, el Señor lo iba a sanar. Y amén, porque las Escrituras dicen que así sucedió. La certeza de lo que no se ve. El convencimiento de que algo que a ti te es imposible, Dios, para Dios es posible. Amén. ¿Cerramos aquí? ¿Nos vamos aquí? ¡No, nos falta Jairo! ¡Nos falta Jairo! Vamos a hablar de Jairo. Mira, tengo una hoja solo para Jairo, ¿eh? Imagínense lo que está sucediendo. El evento es tan precioso, la multitud está asombrada, la mujer ha sido sanada y todos están emocionados por lo que ha sucedido. Y yo, si fuese Jairo, estaría súper nervioso. ¿Por qué? Porque cada minuto cuenta. Tenemos que llegar a mi casa, Jesús, mi hija se está muriendo. Y en cambio, aquí estamos con tanta interrupción, con tanto milagro. Basta ya de interrupciones, vamos a mi casa. Jairo está nervioso, está desesperado. Dice, Jesús, vamos a casa, que mi hija. Y dice la palabra que cuando estaba sucediendo el milagro, ¿qué pasa? Llega una noticia. Van y le dicen a Jairo: Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Cuando llegan las malas noticias a nuestras vidas, cuando llega una noticia terrible a nuestras vidas, no solo no nos afecta emocionalmente, a los hijos de Dios afecta su fe. Imagínense en este ejemplo. Imagínense que hoy en la prensa sale que la empresa en la que tú trabajas ha cerrado. Y mañana, lunes, ya no tienes que ir a trabajar. Porque, pues todos estamos en la calle. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cuál es el estado natural del ser humano en esta situación? Dicen que hay dos estados básicos, básicos, a la reacción del ser humano. ¿Sabes cuáles son? El primero, la primera reacción básica es el amor. Y la segunda reacción básica es el temor. Y cuando tú reaccionas en amor, las raíces que marcan el amor hará que veas cosas buenas. Pero cuando te marca el terror, las cosas son difíciles, duras y a veces caóticas. Cuando el terror invade en la vida, nuestras reacciones a veces no son las más sabias o las más razonables. Reaccionamos por instintos básicos. Por eso es que en la palabra de Dios aparecen 149 veces un mandato de Dios. ¿Cuál es? No temas. Cuando el temor te invade, se decae tu estado emocional, se decae tu estado espiritual, se decae tu estado de fe. Por eso es que Dios siempre cuando se le acerca dice, no temas. Es lo primero que dice, no temas. Y Jesús, estando atento a la mujer que había sanado en ese momento, va y voltea y lo mira a Jairo y le dice, ¿qué le dice a Jairo? No temas. ¿Qué le dice? Cree solamente y serás salva. Y aquí Jairo nos enseña que él es una persona como los que estamos sentados aquí. ¿Por qué? Porque él conoce de Dios. Él es religioso. Él viene de una sinagoga. Y si va a recurrir a Jesús, es porque él ha entendido en las escrituras que él es el Hijo de Dios. Si no, no hubiera ido. Su estado de religiosidad no le hubiese dejado. Él es uno de los pocos judíos que ha entendido que Jesús es el Hijo del Hombre. Y va a los pies a recurrirle, a decirle, yo creo en ti, Jesús. Creo en lo que dice las palabras, creo que tú eres la reencarnación que dice Isaías, por eso te pido que vengas a mi casa y sanes a mi hija que se está muriendo. Es la persona de fe que intercede por otro. Pero cuando Jesús están parados ahí con el cortejo y la multitud y pasa lo que pasa, quizás la fe de Cairo decae, entra en una crisis. Porque lo que más quería Jairo había muerto. Yo no sé qué sentimientos puede aparecer en una persona, porque ustedes saben que cuando uno pierde un padre, se le llama huérfano. Cuando uno pierde un esposo, se le llama viudo o viuda. Pero cuando uno pierde un hijo, ¿hay una palabra para eso? Los psicólogos no han marcado, pero es un sentimiento devastador. Yo no quiero que hagáis una reflexión sobre eso, pero yo me imagino ahora que tengo dos hijos, si algo les pasa, es una noticia que a veces mi fe haría en un estado de crisis. Entraría en estados de crisis. Y Jairo, que estaba moviendo todo lo que podía para que el maestro llegue a su casa, ¿qué estaba pasando ahí? Le dicen, Jairo, ya no molestes más. Deja en paz al maestro porque tu hija ha muerto. Y ese momento quizás el estado espiritual de Jairo se derrumba. Y cuando se está derrumbando, Cristo va y le dice, Jairo, no temas. Cree solamente. Hijo de Dios, no temas. Acabamos de cantar cuántas promesas de Dios puede darnos Él. Y dime una cosa, ¿las está cumpliendo? ¿O estás en esa crisis de fe en que te has desvenido abajo y no sabes cómo levantarte? La palabra de Dios siempre llega para darnos aliento, La palabra de Dios llegó a la mujer que en su acto de fe entendió quién era Dios y le dijo, no pasa nada, ve y se sana. Y la palabra de Dios llega cuando Jairo se estaba desmoronando y le dice, no temas, si sabes de las promesas de Dios, ¿qué dice? Cree. Si no sabes de las promesas de Dios, confía. Porque ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve y la convicción. Si no estás convencido, hermano, de la fe. ¿Se acuerdan la primera pregunta que hice al inicio de esta prédica, no? ¿Cuál es la gasolina o el diésel que tiene que tener todo un ser, un hijo de Dios? ¿Cuál es la fe? Y si tu fe está en crisis ahora, hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta porque Dios quiere que tu fe esté al nivel que Él quiere, a su voluntad. En primera de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Juan explica que donde está el amor de Dios no tiene que haber temor, porque el amor de Dios nos perfecciona. Y Jesús le está diciendo a Jairo, Jairo, quítate ese miedo, no te preocupes. Confía en tu Señor. Cuando estemos en una noticia trágica y las cosas están alterándose alrededor de nosotros, ¿confía en quién? En nuestro Señor. Y te voy a decir por qué. Porque lo que viene ahora es impresionante. Dice la palabra que fueron a la casa. Entraron. Marcos dice que estaban tocando flautas y música digamos, de velatorio, y estaba la imagen de la muerte ahí. Jairo confiaba en el Señor. Bueno, yo confío en ti. Haz tú lo que tengas que hacer, Dios. Yo aquí no intervengo. Es Dios el que va a actuar en ese momento. Esto está fuera de mi control. Yo lo único que hago es que confío en los pasos de Dios y Jesucristo me dará el camino que tengo que seguir. Jairo actúa de esa manera. Deja a que Jesucristo actúe. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que hace Jesucristo es decirle a todos, no está muerta, está dormida. ¿Cuál es la reacción natural que pasa ahí? Alguien me lo dice. Todos se burlaron de él. Porque todos sabían que sí estaba muerta. Y como diciendo, a ver, la misma reacción cuando Pedro le dijo a Jesús, Jesús, nos están tocando todos aquí. Esa reacción la vemos en otro lado. Le dice, a ver, nosotros hemos comprobado que está muerta. Está muerta. Ahora vienes tú a decirnos que está dormida. Pero, como diciendo, ¿pero de qué vas? Y Jesús que dice, está dormida. Y se burlaban de él. Y aquí hay un dato interesante que lo dice Marcos. Marcos dice que hace que se vayan todos de la habitación. Y solo se quede ¿quién? Y creo que lo dice también Lucas. Se quedan ahí en la habitación. Se queda Pedro, Jacobo, Juan, el padre y la madre. Nadie más. El resto, los burladores, fuera. Y Jesús dice dos palabras que están escritas en la Biblia, que es algo muy importante que yo he visto. Cuando estaba estudiando esta prédica me acordé de mi escuela dominical, de mi maestra de escuela dominical. ¿Saben por qué? Porque las dos palabras que dice Jesús, hicimos una representación de teatro y dije, madre mía, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Dónde está ese pequeño Eddie que antes hacía actuaciones? Ya no actúa, ¿no? ¿Y cuáles son las palabras que dice Jesús? ¿Alguien me lo dice? ¿Alguien se lo sabe? No, a ver, el maestro. Si quieren, búsquenlo en Marcos, ¿eh? Está en Marcos. Voy a dejar un poco de ejercicio para que entendáis. ¿Qué dice Jesús? Les ayudo. Talita kumi. ¿Qué significa? Niña, a ti te digo, levanta. Talita kumi. Me acuerdo de Talita kumi porque fue una actuación que hicimos. Estaban ahí cinco personajes, Pedro, Jacobo, Juan, la padre y la madre. Y Jesús dice, Talita kumi. Que si tú lo buscas no lo vas a encontrar, pero la traducción dice, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué sucede? La niña se levanta. Y Jesús le dice, dale de comer, que debe estar hambrienta. Y Jairo, el Jairo que se había desmoronado, imagínense. ¿Por qué? Porque cuando tus ojos están puestos en la cruz, Dios de pactos cumple sus promesas. El Dios de pactos cumple sus promesas. Cuando tus ojos están puestos en la cruz, el Dios de pactos cumple sus promesas. Hebreos dice 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate a Dios. ¿Saben cuál es el gran problema de nuestra iglesia actual? Os digo, la falta de fe. La falta de fe. Imagínense que sale una ley que dice a partir de mañana está prohibido que todos vengan al culto. ¿Tú vendrías? Qué difícil situación, ¿no? Pero nuestra fe tiene que ser pública, porque nuestra fe es el testimonio de Dios. Ambos hechos fue testimonio del poder de Dios. Nuestra fe tiene que ser pública, pero nuestra fe, sobre todo, tiene que estar confiadamente, ¿en quién? En el objeto de Cristo. Ahí muchas veces fallamos, porque creemos muchas veces que todos los problemas que nosotros vivamos lo vamos a solucionar nosotros mismos. Y te digo, muchas veces no va a ser así. Muchas veces te vas a sentir desbordado. Hace poco estuve hablando con un compañero de trabajo, me dio una... No tenía palabras de aliento para él, lo único que tenía que decirle es que confíe. Él no es cristiano, obviamente. Él no cree en las cosas de Dios. Él, para él, todas las cosas de Dios son ciencia ficción, por así decirlo. Pero Dios me lo ha puesto para dar una oportunidad. Yo no sé cuál es el objeto de Dios, estoy orando por ello, pero quizás sea una oportunidad. Él me cuenta que fue al médico. Y cuando estaba sentado con el médico, pues el médico se puso serio. Y cuando el médico se pone serio, es que te va a dar una noticia que no te va a gustar. Y le encontraron un cáncer al colon. Y claro, cuando tienes esas noticias tan tragedias, empiezas a pensar en tu futuro, en lo que vas a dejar, en tus hijos, en tu familia. Porque ahora cuando todo está bien, no es una preocupación del ser humano. Pero cuando empieza a haber tormentas alrededor nuestro, ¿qué pasa? Nos ponemos nerviosos. Miramos para todos lados, levantamos las manos. Y cuando hubo una tormenta, ¿qué dice el Señor? Poned los ojos ¿en dónde? En Cristo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos en el poder del Hijo de Dios. Si no, no tendría sentido esto. Estamos aquí porque creemos en Cristo. Creemos en las promesas de Dios. Y porque damos testimonio de ello. ¿Amén? Si tu fe está en crisis, hermano, si tu fe está en crisis, mira estas dos historias y verás que Cristo cumple sus promesas. Y quizás es el momento de poner las cosas en orden en tu vida. Así que no nos paremos ahí donde estéis sentados. Cerremos los ojos y oremos, oremos. No nos paremos. Voy a hacer dos oraciones.